Somos la UD.
Al precio de cualquier sacrificio, con modestia, desinterés, altruismo, solidaridad.
8:56 minutos de la mañana es el discurso que está dando Miguel Díaz-Canel, quien fue elegido como nuevo presidente de Cuba. La Asamblea Nacional de Cuba lo eligió como el sucesor de Raúl Castro. Mucho se han preguntado sobre quién es este hombre, si va a haber un cambio o no, Andrés, pero de acuerdo al discurso que vemos, pues prácticamente dice que va a haber continuidad, va a defender la revolución y va a liderar el perfeccionamiento del socialismo. Habla también sobre, digamos, el imperialismo y dicen que no van a tener miedo ni van a retroceder en nada. Recalca mucho sobre el tema de la continuidad y pide el apoyo, obviamente, de todo el pueblo cubano. No cederemos contra presión o amenaza. La revolución sigue y seguirá viva. Para hacer un análisis sobre lo que viene para Cuba con Díaz-Canel, hemos llamado a Mauricio Jaramillo, internacionalista. Muy amablemente nos atiende hasta ahora. Mauricio, muchas gracias. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
Va a haber continuismo y lo vemos en el diálogo, lo escuchamos en el discurso que hace Díaz-Canel, que prácticamente va a continuar lo mismo que venía con Fidel Castro y Raúl Castro.
Pues hablar de continuidad en la revolución cubana es difícil, porque depende mucho de contextos que no dependen exclusivamente del jefe del Consejo de Estado. Yo lo que creo es que desde que se declaró el carácter socialista de la revolución y se le dio el carácter de irreversible, es imposible pensar en Cuba una transición total hacia el capitalismo como la que muchos vaticinaron, por ejemplo, en la década de los 90. Por eso cada vez que en Cuba hay un cambio, una transición, una acentuación del modelo, todo el mundo habla de continuismo, pero pues en realidad lo que hay es una transformación dentro del contexto del comunismo y del socialismo. Con Díaz-Canel obviamente habrá continuidad en cuanto a los valores primordiales de la revolución, esos son intocables, pero al contar con una persona joven, en Cuba los jóvenes en algunos casos son los más radicales, lo más probable es que haya un retorno a las raíces de esa revolución que fueron, digamos, flexibilizadas en la década de los 90 cuando se dio toda la transición por la caída de la Unión Soviética.
¿Por qué Díaz-Canel tiene ese apoyo, ese aval de los Castro? Hablemos un poco de quién es él.
Pues lo primero que hay que decir es que Fidel Castro en primer lugar fue perdiendo protagonismo desde julio de 2006 cuando anunció que se retiraba del Consejo de Estado. Mucha gente de manera equivocada pensó que Fidel seguiría gobernando un poco tras bambalinas, que sería el poder detrás del poder, pero de 2006 hacia acá lo que uno vio, por lo que pudimos observar, fue un retiro efectivo de la política. Cuando Raúl Castro lo reemplaza, Cuba asiste un poco a la despersonificación del poder. Entre la década de los 60 hasta 2006, Cuba pues tuvo una concentración muy fuerte en la figura de, sobre todo de Fidel, mucho menos de Raúl. Cuando Fidel se retira, empiezan a surgir otras figuras. Empezó a surgir, por ejemplo, la figura de Carlos Laje, surgió la figura de Díaz-Canel, surgió la figura del mismo Raúl Castro, de su hijo, de quien también se especuló que podía suceder a Raúl al mando del Consejo de Estado. Y en ese entonces se le empezó a dar mucho más protagonismo a los vicepresidentes del Consejo de Estado. Uno de esos vicepresidentes había sido precisamente Díaz-Canel, un líder formado dentro de la revolución, por más de que por primera vez llegara un vicepresidente nacido después del triunfo de la misma, y se ha caracterizado siempre por ser uno de los más, digamos, ortodoxos. En Cuba, digamos que hay como dos clases de políticos en el Partido Comunista, unos muchos más flexibles respecto a lo económico, como en el caso de Raúl. Raúl fue un poco el arquitecto de todas esas reformas en los 90 que liberalizaron un poco el sistema económico, y algunos más ortodoxos y quieren volver un poco a la esencia de la revolución, al estatismo, al protagonismo en política exterior, y en este caso es esa figura es la que representa, pienso yo, hoy Díaz-Canel.
Bueno, hay mucho de qué hablar, Mauricio. Casi que le voy a reiterar la pregunta que le hizo Sonia al principio.
Escuchamos un discurso de Ríos Canel, digamos que muy a la tribuna, muy a los que lo eligieron, pero realmente lo va a poder aplicar, es decir, este modelo socialista lo va, comunista, lo va a seguir implementando Cuba, si lo podrá hacer, o este es el fin de ese, de este estado de gobierno, de esa forma de gobernar de Cuba.
No, Cuba ha sido desde el 61 ininterrumpidamente socialista. Cuba nunca ha dejado de ser ni comunista ni socialista, ni siquiera en la época, como le llamaron, periodo especial en tiempos de paz en la década de los 90. Digamos, la gente se sorprende mucho porque dice, si Cuba es socialista porque hay clases sociales, si Cuba es socialista porque una gente gana más que otra, por ejemplo, los que están en el sector turismo ganan mucho más que aquellos que no tienen acceso, por ejemplo, a los dólares. No hay ningún sistema en el mundo, ni capitalista, ni comunista, ni liberal, ni demócrata, que sea absolutamente perfecto. Todos los sistemas conviven con sus imperfecciones. Digamos, Cuba es socialista porque el Estado sigue teniendo el monopolio de la mayor parte de la producción. Cuba es socialista porque tiene una economía estatizada, porque el Partido Comunista sigue siendo la vanguardia de la política. Cuba es socialista porque el sistema de elección de miembros de la Asamblea Nacional así lo confirma. Y esa vocación yo creo que es muy difícil de alterar. Yo creo que la gente exagera a veces con algunas de las medidas, por ejemplo, para flexibilizar el sistema, como cuando se permite la iniciativa privada, el cuentapropismo, cuando se permite la inversión extranjera en materia de turismo. Todo eso lo que hace es cambiar un poco el sistema, pero la esencia del sistema político en Cuba es un sistema netamente comunista. Y más aún el sistema político en donde pues los dos grandes pilares son las Fuerzas Armadas Revolucionarias y pues por supuesto el Partido Comunista. Ahí yo creo que no tiene cabida ninguna transición hacia el capitalismo.
Digamos que con Raúl Castro hubo un cambio importante en lo que venía haciendo Fidel Castro, y lo hablo o me refiero específicamente a ese restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Un restablecimiento que fue apoyado por, en su momento, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Estamos hablando de ese desembargo a Cuba que tenía Estados Unidos sobre este país. Hubo un encuentro, que eso fue histórico, obviamente, entre los dos mandatarios. Pero ahorita llega el presidente Donald Trump a la Casa Blanca y prácticamente congeló este avance que se había hecho. Hubo como un retroceso y hay una cierta incertidumbre con respecto al futuro, la relación de estos ambos países. ¿Qué podemos decir con Díaz-Canel a la cabeza frente a las relaciones con Estados Unidos?
Bueno, pues como tú bien lo dijiste, yo creo que con Trump, sin duda alguna, hay un congelamiento de toda la política de acercamiento, hay un congelamiento de esa normalización. No obstante, ese congelamiento tiene un límite, y es, por más radical que haya sido Trump, todavía sigue habiendo relaciones diplomáticas entre ambos países. O sea, no hemos vuelto al periodo anterior a Barack Obama. Lo que sí, digamos, no ocurrió y se esperaba que ocurriese es que de manera paulatina se fueran levantando todas las sanciones y que a las empresas norteamericanas las dejaran finalmente invertir en Cuba. Eso no, digamos, nunca terminó de ocurrir. No sé si hay que pensarlo a largo plazo. Cuando Trump se vaya y llegue otro presidente en Estados Unidos, no sé qué pueda ocurrir. Lo que sí creo es que la gente sobreestima el efecto que tiene las decisiones en Washington en la política en Cuba. En Cuba yo creo que la política se maneja de manera muy autónoma. Obviamente se hace seguimiento a lo que pasa en Estados Unidos porque es su enemigo natural. Pero la gente que pensaba, por ejemplo, que en la época de Barack Obama, cuando se dio toda esta apertura, esto iba a ser percibido inmediatamente en Cuba como una señal para empezar una liberalización. En el último congreso del Partido Comunista, el séptimo congreso, la gente salió un poco decepcionada porque esperaban un poco que se anunciara una gran transición impulsada por la normalización de relaciones con Estados Unidos, y eso no ocurrió. Entonces, eso lo que demuestra básicamente es que Estados Unidos tiene una influencia y una incidencia sobre Cuba, sí, totalmente cierto, pero no es una incidencia que define el sistema político, no es una incidencia que define el tipo de transición en Cuba. La transición en Cuba la define única y exclusivamente el Partido Comunista, las Fuerzas Armadas, digamos, revolucionarias, y algunas fuerzas, creo yo, políticas que se han venido fortaleciendo en los últimos años, pero no creo que el papel de Estados Unidos sea tan en ese sentido importante.
Mauricio, siempre hemos dicho que Cuba está mal y que económicamente ha sufrido mucho, la salud, la educación es muy buena y los índices de seguridad también son bastante positivos, pero siempre estamos hablando de que esto no puede durar toda la vida, está a punto de caer. ¿Eso se puede ver, se puede sentir?
Pues yo, a ver, hay unas conquistas que son muy importantes en materia, hoy creo yo, especialmente de vivienda, en materia de educación, en materia de servicios, en materia de seguridad, creo que mucho menos en términos de salud, porque como usted bien dice, Andrés, el sistema se ha agotado, llegan menos medicamentos, los laboratorios tienen menos equipos, hay equipos ya obsoletos. Entonces, tienen médicos muy buenos, pero no necesariamente cuentan con las herramientas para que el cubrimiento sea ideal, como llegó a ocurrir en la década de los 70 o 80, que fue una época de florecimiento donde todo funcionaba mucho mejor. Hoy, las grandes conquistas de la revolución, creo que hay que matizarlas, se han vuelto mucho más humildes. No obstante, Cuba sigue teniendo un índice de desarrollo humano muy, muy superior al del promedio de América Latina. Esa conquista es la que explica en buena medida ese carácter, creo yo, irreversible del socialismo. Si eso se puede mantener a largo plazo, yo pensaría que eso depende de la comunicación que tenga Cuba con el mundo. Cuando llegó Chávez al poder en Venezuela, se le dio una buena parte de viabilidad al sistema cubano, porque, por ejemplo, se combatió un poco el desabastecimiento en materia de petróleo, uno de los grandes mares históricos de la revolución desde que cayó la Unión Soviética, pero luego hace falta mucha inversión extranjera. Cuba le apostó en la década de los 90 al turismo. Ese turismo, digamos, que necesita una inversión hoy que está coja. Se espera, por ejemplo, inversiones de Estados Unidos. Se espera que Cuba recupere un mercado, por ejemplo, externo para la exportación de azúcar. Entonces, yo creo que hay un modelo que todavía está incompleto. Hay un modelo que depende en buena medida de la apertura de Cuba hacia el mundo, como pidió el Papa a mediados de la década de los 90, pero eso depende en buena medida de la dinámica regional, de la dinámica global y obviamente de las decisiones que se tomen en términos de política exterior.
¿Qué sensación puede tener ahorita el pueblo cubano como tal frente a la figura del nuevo presidente cubano? Digamos, ¿puede haber un consenso, una aceptación de los cubanos con respecto al nuevo presidente?
Yo creo e insistiría que en Cuba lo que se confirma es que hay una despersonificación. Nadie va a tener el protagonismo que llegó a tener Fidel Castro, ni siquiera su hermano Raúl. Entonces lo que vamos a tener es un partido y vicepresidentes mucho más poderosos. Yo tengo la impresión que Díaz-Canel no es, como dijo Raúl, no es para nada un advenedizo, es alguien que viene de la entraña de la revolución, así no haya participado de la misma. Pero aún así creo que en el mundo no es un líder que tenga el peso, por ejemplo, de Fidel o de Raúl. Entonces me parece que Cuba llega a un momento de introspección, llega un momento en que el partido va a retomar las riendas de la revolución y las va a retomar de una manera colegiada. Entonces, en ese sentido yo creo que más que preguntarse qué esperarán, cuál es la expectativa de los cubanos frente al presidente, aquí la expectativa es cuál es, la pregunta, perdón, es cuál es la expectativa frente al Partido Comunista, frente a este nuevo Consejo de Estado y esta nueva Asamblea que se posiciona hoy. Y lo que me parece a mí es que Cuba va a volver a los inicios de la revolución. En materia económica, obviamente habrá algún nivel de flexibilidad, pero creo yo que en el plano económico vamos a asistir a una radicalización del comunismo.
¿Es tan importante el partido? Obviamente que estamos hablando solo de un partido, no hay más. Es el partido el que elige el presidente, pero normalmente siempre hemos hablado que Cuba, o lo hemos escuchado, que es una dictadura, y allí el dictador dice y hace lo que quiere y todo el mundo hace caso, pero vemos que Raúl Castro va a ser el secretario del Partido Comunista. ¿Cómo es ese equilibrio de poderes? Porque pues no es lo mismo hablar de Colombia, donde el Ejecutivo es muy poderoso. Igual, si no tiene las mayorías en el Congreso, no puede hacer mucho. ¿Cómo es en Cuba? ¿Cómo es el papel del presidente? Porque estábamos acostumbrados que lo que decía Fidel era palabra de Dios. Con Raúl cambió eso un poco, pero de todas maneras vimos que era un líder muy importante.
Pues yo, digamos, siempre he discrepado con la idea de que Cuba es una dictadura. Yo lo creo que hay en Cuba es una democracia popular. No sé si sea buena o mala, luego podemos discutir si funciona o no, pero digamos lo de dictadura me parece un poco un simplismo, una retórica típica de Estados Unidos en la Guerra Fría para desacreditar al régimen. En una democracia popular, como usted bien dice, Andrés, la vanguardia, no el monopolio, pero la vanguardia la tiene el Partido Comunista, que es en buena medida el que decide. Ahora, hay mucha gente que hace parte, por ejemplo, de la Asamblea Nacional y que no hace parte necesariamente del Partido Comunista. Hay mucha gente que hace parte de asambleas, provinciales y no hace parte del Partido Comunista. El Partido Comunista, digamos, es el actor político más importante, pero digamos no creo que tenga como tal una especie como de monopolio. Creo que es la gran plataforma. Luego, en el plano económico, el actor más importante son las Fuerzas Armadas, que participan de sectores clave de la economía. En buena medida, las Fuerzas Armadas son las que más presionan para que haya una liberalización, para que haya una apertura, para que el régimen de inversión extranjera se flexibilice. Ese equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo en Cuba no existe de manera tan clara. Se esperaba, por ejemplo, que en el último Congreso del Partido Comunista a la Asamblea Nacional, que es el equivalente al Legislativo, se le dieran más prerrogativas. Esta es una asamblea que se reúne apenas dos veces al año, es una asamblea tremendamente numerosa. Normalmente los congresos en Occidente tienen entre 150 y 300 representantes, en los sistemas comunistas son 600 personas, es decir, hay una participación masiva que hace que la asamblea sea un órgano no tan importante y que en realidad ese Consejo de Estado tenga como la principal prerrogativa. Hay que ver en el futuro qué pasa con esa asamblea, si crecen como sus funciones y sus prerrogativas, pero hasta hoy digamos que el principal equilibrio se da entre el Partido Comunista, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y entre dos sectores de la sociedad cubana que están como en pugna. Aquellas clases sociales que se ven favorecidas por el turismo, taxistas, por ejemplo, empleados de hoteles, meseros, ellos tienen acceso a los dólares, por ende son quienes más pujan por la liberalización, y aquellas tradiciones o aquellas clases sociales o profesiones tradicionales revolucionarias, médicos, profesores, ingenieros, científicos, que pugnan por volver a los inicios de la revolución. Esos equilibrios que en Occidente se conocen como ejecutivo y legislativo, en Cuba se dan, digamos, de otra forma y por otros canales.
Y es que lo vemos hoy, la votación para elegir al presidente fue de 603, de 605 que tiene esta legislatura. Es decir, sí, son muchos, 605 es una locura para nosotros. Mauricio, le quiero preguntar un poquito por Raúl Castro. Yo recuerdo cuando él dijo, vamos a tener dos periodos más y me voy del poder. Dije, puro cuento, no se va a ir del poder, o sea, un Castro no puede dejar el poder y si algo lo dejará para otro familiar. Y tampoco creímos que íbamos a ver a Obama y esas relaciones. Cuba nos ha sorprendido. Y dos periodos, cinco años, o sea, dos periodos de cinco años, 10 años estuvo Raúl Castro y bueno, fue coherente con lo que dijo. No es fácil dejar el poder. ¿Qué podemos decir de Raúl Castro? Porque antes he leído que es un papel muy discreto, que quería mucho a Fidel, casi que lo idolatraba como si fuera su padre, pero él se quedó mucho en el ámbito familiar, estuvo muy muy fuerte con las fuerzas militares. ¿Qué podemos decir de Raúl Castro? Que se ha hablado de todo, se ha hablado de su sexualidad, también se ha hablado que es un mujeriego y que es muy cercano a su familia. Sus hijos son su mano derecha, su nieto maneja la seguridad. ¿Qué podemos decir de Raúl Castro y ese balance de estos 10 años?
Bueno, yo lo que primero que diría, insistiendo en lo primero que señalaba al principio, es que con Raúl Castro hubo un perfil mucho más bajo para el presidente del Consejo de Estado. Raúl, a pesar de ser un Castro Rus, nunca tuvo el protagonismo de Fidel, nunca tuvo ese activismo incansable, maratónico. Fidel era un tipo que se la pasaba como en campaña, tanto en el plano interno como en el plano internacional. Fidel hablaba de lo que pasaba en Angola, de lo que pasaba en el antiguo Zaire, hoy República Democrática del Congo, hablaba del caso de Palestina, hablaba de América Latina, hablaba de ciencia. Es decir, era un, en todo el sentido de la palabra, un trotamundos maratónico. En el caso de Raúl Castro, pues tenemos una figura mucho más pragmática, alguien muy cercano, mucho más cercano a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, alguien además mucho más partidario de una reforma del sistema económico, alguien mucho más partidario, por ejemplo, de permitir muchas más garantías y libertades civiles. Se dice que a comienzos de los 80, cuando hay una especie de levantamiento, Fidel da la orden a las Fuerzas Armadas de reprimirlo y es Raúl Castro quien se opone y ahí nace como una especie de doctrina de las Fuerzas Armadas. Las fuerzas de policía nunca reprimirán al pueblo cubano. Yo lo que creo es que la figura de Raúl está más cercana a un tecnócrata, a un pragmático, obviamente defensor de la revolución, que hizo parte de la revolución desde la década.
Bueno, creo que se nos fue Mauricio. Una pena en un momento clave cuando estábamos hablando de Raúl Castro. Muchas interrogantes tenemos sobre Miguel Díaz, Sonia, y sobre todo su juventud. Y yo quería preguntarle a Mauricio sobre eso. ¿Cómo es posible que estamos hablando de candidatos muy jóvenes, pero con ideas que no significan que sean muy frescas ni actuales, sino que terminan siendo, digamos, que muy clásicas o muy conservadoras, muy conservadoras?
Sí, además que, bueno, primero, no tiene el apellido Castro, Miguel Díaz-Canel, obviamente, tiene el apoyo, obviamente, de Raúl Castro. Segundo, no, los cubanos se van a tener de acostumbrar, obviamente, de ver un personaje que no va a tener un uniforme, pues Raúl Castro en algunas ocasiones, y lo vimos aquí en la asamblea, que estaba de corbata. Pero sí, usted lo dice, el hecho de ser una persona más jóvenes, más joven, pero que va a seguir con los lineamientos, digamos, no va a haber un cambio como tal, a pesar de, pues, de la juventud que tiene este señor.
Sí. Entonces, Mauricio, quedamos en que Raúl Castro era un tecnócrata.
Sí, pues nada, y terminaba el comentario diciendo que había sido un poco quien crea esta norma por medio de la cual se establece una edad máxima para los miembros del Consejo de Estado, para los vicepresidentes. O sea, Raúl Castro es a la larga el artífice de este cambio generacional en la revolución que desde hace mucho tiempo se está como imponiendo, pero que ahora tiene un carácter obligatorio y formal.
Estábamos aquí hablando con Sonia sobre esas nuevas personas, esas nuevas caras en la política, significan, digamos, que una frescura, pero en caras y en nombres, no en ideas, porque esas nuevas juventudes o esa juventud tiene ideas más radicales. ¿Qué nos está pasando? Porque no es en Cuba, es en el mundo.
Yo lo que creo es que hay una falsa presunción, y es que los jóvenes son más liberales y más flexibles. Por lo menos en el contexto de la revolución cubana, hay jóvenes que crecieron viendo el periodo de la década de los 90 como un periodo traumático en el que Cuba se vio humillada, en la que le tocó ceder, y vieron en cambio la llegada de Chávez y cómo eso le dio un nuevo oxígeno, le dio nueva gasolina, digamos, hacia la revolución. Lo que ocurrió, digamos, con la llegada de Hugo Chávez a Venezuela en el 99 respecto de Cuba, es que se asistió a un proceso de re-radicalización de la revolución que enamoró a los jóvenes. Es decir, la revolución volvió un poco a los jóvenes cuando se había alejado de estos. Yo me refería a los jóvenes dentro del Partido Comunista, no tanto a los jóvenes en Cuba. Yo creo que los jóvenes en Cuba, en términos generales, son mucho más simpatizantes de la flexibilización, de la apertura, de que Internet llegue, digamos, cabalmente, de que lleguen las nuevas tecnologías, de que Cuba se abra al mundo. Ahí me parece que es bastante obvio, pero dentro del Partido Comunista me parece que los jóvenes sí tienden a ser un poco más radicales.
¿Es qué pasa con esos jóvenes en los partidos políticos? Y esta semana compartimos un estudio con Sonia donde le hicieron una encuesta a muchachos, a niños de colegios de octavo grado en Chile, Perú, Colombia, y esos valores democráticos, esos valores liberales donde se han hecho revoluciones, pues han fallado, no han fallado, perdón, se han ido perdiendo, no son aspiraciones. Las personas piensan que la corrupción puede ser válida si se gana poco, si es para ayudar a un familiar, si es para ayudarlo a uno, a ver qué más recuerdo de ahí. Ah, bueno, están de acuerdo con una dictadura si le ponen un poquito de orden al país y si económicamente se puede progresar. ¿Cómo se puede hacer esa lectura de lo que está pasando en el mundo, Mauricio, ya para finalizar?
Pues nada, yo creo que la democracia a veces la concebimos como la panacea, la democracia resolviendo todo. Y la democracia, nada, la democracia es un sistema político con defectos como cualquier otro. Tiene unas enormes bondades, pero a veces se espera que solucione temas que son ajenos a su naturaleza, como el tema, por ejemplo, de la seguridad, como el tema de la redistribución más equitativa de los recursos. Entonces, en el caso concreto de América Latina, la instalación de la democracia no ha significado, por ejemplo, igualdad material, no ha significado seguridad. Entonces, yo creo que es apenas normal que especialmente los jóvenes, hoy sobre todo, que son tan pragmáticos y tampoco idealistas, cuando les preguntas digan, bueno, pues si a lo largo de una dictadura redistribuye mejor y más, soluciona problemas materiales, soluciona problemas de seguridad, ¿por qué no? Obviamente es preocupante, es lamentable. Eso llama la atención acerca de una crisis de la pluralidad y de la democracia, pero hay que entenderlo, creo yo, en su debida proporción.
Mauricio, muchas gracias por su tiempo, muy amable, un feliz día.
Gracias a ustedes, un fuerte abrazo.